Hola amigos, ¿cómo estáis? Una vez más, José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Esta vez tocaremos la parte 3 de ¿Quién es Jesucristo? El mensaje más importante, más trascendental que debe entender completamente bien cualquier ser humano que viva en este planeta. Porque el entender claramente este tema depende la salvación y depende la vida eterna de las personas. Recordamos siempre que somos seres vivos, existimos gracias a Dios, puesto que Dios es la fuente de la vida, y gracias a Él pues nos movemos y existimos. Recordamos que tenemos que morir, que vamos a morir, pero recordamos que la muerte no es el fin de la vida, puesto que Dios promete la vida eterna a las personas que le obedecen. Pero Dios pide que nosotros tenemos que rellenar una serie de requisitos que Él, como el Dios Todopoderoso, como el Creador, como nuestro Rey, como nuestro Padre Celestial, como nuestro gobernante, nos manda, nos ordena. Y uno de esos requisitos es que el ser humano, si se quiere salvar, tiene que creer firmemente en el testimonio que Él mismo ha dado como testigo, o sea, el testimonio que le ha dado como testigo respecto a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios y para que podamos obtener la salvación, la vida eterna, tenemos que creer en Jesucristo. Nadie se puede salvar si no tiene a Jesucristo, puesto que no hay otro medio de salvación dado a los hombres que no sea el nombre y la persona de Jesucristo y su sacrificio, etc. En las anteriores charlas habíamos comentado que Jesucristo es una persona que vivía ya antes de iniciarse la creación en el cielo. Jesucristo es un ser que vivía ya antes de empezar la creación en el cielo. Lo vamos a leer esto en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y ahí leemos, en el principio la palabra era significa que él ya existía, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios, o un ser divino, o un Dios. Entonces vemos que al principio la palabra ya era, ya existía. Quiere decir que antes de la creación de todas las cosas, la palabra ya era y la palabra ya existía. Esta palabra, esta criatura, este ser divino, estaba con Dios en el principio. Este estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas vinieron a existir por medio de él. Sin él, ni siquiera una cosa vino a existir. O sea, Dios, el Padre, el Todopoderoso, el Creador del universo, creó todas las cosas por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo. Tanto las cosas visibles como las cosas invisibles fueron creadas por el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, a través de este ser tan especial que era Jesucristo, que ya existía desde los tiempos de la eternidad con Dios en el cielo. Vamos a leer este pensamiento también en Juan capítulo 17, donde Jesucristo mismo dice que él estaba con el Padre en el principio. Juan capítulo 17, versículo 4 dice: Yo te he glorificado sobre la tierra y he terminado la obra que me has dado que hiciera. Así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. Aquí Jesucristo vuelve a repetir que él ya estaba con el Padre antes de que el mundo fuera. Glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. ¿Fue Jesucristo glorificado al lado del Padre con aquella gloria antes de que el mundo fuera? No. Porque la Escritura deja muy claro que Jesucristo, una vez que terminó su obra aquí en la tierra, Dios le glorificó. Dios a esa criatura, a ese ser, lo ensalzó a un puesto superior al que tenía antes de venir a la tierra. Por eso dice que cuando él terminó su obra, él ascendió al cielo, se presentó en un lugar santo, santísimo, delante de la presencia de Dios y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Pero Dios lo glorificó a Jesucristo, lo ensalzó a un puesto superior al que tenía antes. Entonces ahora Jesucristo está al lado de Dios, concretamente a la diestra de Dios, y volverá en un futuro a seguir cumpliendo la obra que Dios le encomendó, que será, entre otras, juzgar a la tierra y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, como veremos más adelante. Tenemos un ser muy especial, el cual existía con Dios antes de la creación, por medio del cual Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, y este ser tan especial, tan maravilloso, es el ser que Dios envió a la tierra. Es el ser, es el Dios que Dios envió a la tierra. Este ser, que en el principio se llamaba la palabra, es nada más y nada menos que Jesucristo. Y es el Dios que siempre trató con los humanos. Ya desde tiempos de la antigüedad, Jesucristo trataba con los humanos porque era el ser o el ángel enviado por Dios para tratar con los humanos, el cual tenía el mismo nombre de Jehová, como también veremos más adelante. Pues este ser fue el que vino después como Jesucristo y el que nació de María la Virgen. Él fue enviado directamente por Dios. Por eso, si queremos tener la vida eterna, es importante que tengamos estos pensamientos muy claros. En Juan 17:3 leemos: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú has enviado, Jesucristo. Esto significa vida eterna, el que estén aprendiendo, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. En Juan 3:16 se muestra claramente cómo Jesucristo realmente es ese ser tan especial que vivía antes de la creación con Dios en el cielo y que es el enviado de Dios. Lo vamos a leer en Juan 3:16 en adelante. Ahí leemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo el que ejerza fe en él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Porque Dios no envió a Jesús al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que ejerce fe en él no ha de ser juzgado. El que ejerce fe en él no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado, porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios, o sea, en Jesucristo. Sabemos cómo es vital que tengamos fe en Jesucristo, ese enviado tan importante, ese ser tan importante que existía con el Padre, y ese ser por medio del cual Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, es el que Dios envió para que las personas que crean en él puedan tener la vida eterna y salvarse. Las personas que no crean en él no se pueden salvar, porque no creen en el testimonio que Dios mismo como testigo da con respecto a su Hijo. Esto lo vamos a poder leer en Primera de Juan, capítulo 5. Allí vamos a ver lo importante que es tener fe en Jesucristo y cómo de ello depende la salvación de las personas. Primero de Juan capítulo 5, en el versículo 9, en adelante leemos: si recibimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor. Porque este es el testimonio que Dios da. El hecho de que Él ha dado testimonio respecto a su Hijo. Dios es el que ha dado testimonio respecto a su Hijo. La persona que pone fe en el Hijo de Dios tiene el testimonio dado en su propio caso. La persona que no tiene fe en Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha puesto su fe en el testimonio dado, el cual Dios mismo como testigo ha dado respecto a su Hijo, a Jesucristo. Y este es el testimonio dado, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene esta vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene esta vida. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna ustedes, los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos para con Él. Y que no importa qué sea lo que pidamos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Además, si sabemos que Él nos oye respecto a cualquier cosa que estemos pidiendo, conforme a su voluntad, sabemos que hemos de tener las cosas pedidas porque se las hemos pedido a Él. Vemos lo importante, lo trascendental, que es tener fe en Dios y en Jesucristo. Porque Dios mismo, el Todopoderoso, da testimonio Él mismo respecto a su Hijo. Que las personas que tienen fe en el Hijo de Dios tienen el testimonio dado respecto a su Hijo. Y tienen la vida eterna. Y las personas que no tienen fe es como si dijeran o hicieran a Dios mentiroso. Y entonces esas personas no pueden salvarse. Entonces, ya tenemos varias cosas importantes por las que guiarnos. Dios también dio testimonio acerca de su Hijo, como hablamos en la primera charla, porque los milagros que hizo. Jesucristo dijo claramente, si ustedes no creen en mí, crean en las obras, para que entiendan que el Padre que está en mí, Él mismo está haciendo sus obras a través de mí. O sea, que Dios da testimonio respecto a su Hijo también a través de los milagros que Dios hizo por medio de Jesucristo. Dicen que cuando las personas veían los milagros de Jesucristo, que se llenaban de gozo, se llenaban de éxtasis y daban gloria a Dios. Porque al ver los milagros de Jesucristo estaban viendo la gloria de Dios. Y todos los hombres se llenaban de gozo y de éxtasis y se regocijaban y glorificaban a Dios. Otro testimonio que da Dios mismo respecto a Jesucristo es un hecho que ningún maestro espiritual puede decir que se haya visto de ninguna religión. Y es que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos por Dios. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Lo ha nombrado el juez sobre toda la tierra. Y vamos a ver también este versículo. Y lo vamos a leer en Hechos, capítulo 17, versículo a partir del 30. Cierto, Dios ha pasado por alto los tiempos de tal ignorancia, sin embargo, ahora está diciéndole a la humanidad que todos, en todas partes, se arrepientan, porque ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia por medio de un varón a quien él ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Aquí vemos otra vez como Dios propone una garantía a todos los hombres, y esa garantía es que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Pues bien, Dios mediante Jesucristo se propone juzgar a toda la tierra habitada, puesto que Dios ha nombrado como gobernante, como rey, como juez sobre toda la tierra a Jesucristo. Él será nuestro juez. Las personas que aceptan a Jesucristo como el rey nombrado por Dios serán también cortados. Entonces vemos cómo es tan importante tener fe en este ser tan especial por medio del cual Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Dios envió a este ser que existía antes de la creación, desde los tiempos de la tierra existía ya con Dios, lo envió aquí a la tierra para que por medio de él podamos obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero Dios dice que tenemos que creer en Dios, creer en Jesucristo y arrepentirnos y creer en el valor del sacrificio de Jesucristo. Esto es un poco el resumen de lo que hemos estudiado en la charla 1 y también en la charla 2. Porque claro, muchas personas se dicen, ¿por qué es tan importante Jesucristo y no Mahoma o no otros, cualquier maestro espiritual que haya pisado en esta tierra? Porque ninguno de ellos realmente es como Jesucristo. Jesucristo no es un ser terrenal, no es un ser humano cualquiera. Jesucristo es un ser que descendió del cielo de parte de Dios. Es un ser que ya estaba con Dios desde los tiempos de la eternidad, antes de la creación de todas las cosas, tanto visibles e invisibles. Y ese ser tan especial, tan importantísimo, que es nada más y nada menos que el propio Hijo unigénito de Dios, es el que ha descendido a la tierra a tratar con los humanos, y es el que descendió a la tierra para, en la persona de Jesucristo, para que el ser humano pueda salvarse a través y por medio de él y por medio de su sacrificio que él realizó cuando murió y derramó en el madero de tormento su sangre a favor de la humanidad, para que todo aquel que crea se pueda beneficiar del valor de ese sacrificio, de esa sangre derramada, y puedan salvarse. Dios pide creer en Dios, creer en Jesucristo, tener fe en Dios, en Jesucristo, tener fe en el sacrificio de Jesucristo. Y es vital, importantísimo, que obedezcamos a Dios. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos, ponernos de parte de Dios, obedecer a Dios, y lo primero es tener fe, creer en Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y esto también lo vamos a leer en la Biblia. En Hechos 4, 10 leemos: sea desconocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes fijaron en un madero, pero a quien Dios levantó de entre los muertos, por este sea este hombre de pie aquí, sano delante de ustedes. Esta es la piedra que fue tratada por ustedes los edificadores como de ningún valor, que ha llegado a ser cabeza del ángulo. Además, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado a los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. Aquí vemos otra vez cómo Dios está dando testimonio respecto a su Hijo. Testimonio respecto a su Hijo, comentábamos, por medio de los milagros también que Él hizo, por medio de Jesucristo, y porque Dios mismo dio testimonio respecto a su Hijo, y porque Dios mismo lo resucitó entre los muertos. Y dice claramente el texto en Hechos 4, versículo 12, además no hay salvación en ningún otro, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. ¿Cuán importante es el nombre de Jesucristo? Y que tengamos fe en el nombre de Jesucristo. Lo vamos a leer eso en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y ahí dice: por esta misma razón, también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y los que están debajo del suelo, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Jesucristo fue glorificado, elevado a un puesto superior, y se le ha dado el nombre que es por encima de cualquier otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y los que están debajo del suelo, y reconozcan abiertamente toda lengua en el cielo y en la tierra que Jesús es Señor, el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es un ser nombrado directamente por Dios. Es un ser del cual el Dios Todopoderoso da testimonio. Es un ser que Dios da testimonio de él, incluso mediante milagros. Es un ser que fue resucitado por Dios entre los muertos. Fue ensalzado por Dios a un puesto superior, que nadie puede tener un puesto más superior que el de él. Y Dios nos manda que tenemos que tener que creer firmemente en él, porque no hay salvación en ningún otro que no sea Jesucristo. Jehová Dios, o Yahvé, o Yahweh Dios, el Todopoderoso, sigue dando siempre testimonio acerca de su amado Hijo Jesucristo, para que tengamos completa fe y completa esperanza y la completa seguridad en él. Podemos ver también este hecho cuando leemos en Mateo 12, capítulo 18, y ahí el Dios Todopoderoso, Jehová Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, dice, respecto a Jesucristo, mira, leemos en Mateo 12, 18, mira, mi siervo, a quien escogí, mi amado, a quien mi alma aprobó, pondré mi espíritu sobre él, y aclarará a las naciones lo que es la justicia. No reñirá, ni levantará la voz. No oirá nadie su voz en los caminos anchos. No quebrantará ninguna caña cascada. No extinguirá ninguna mecha de lino cumea, hasta que envíe la justicia con éxito. Realmente, en su nombre esperarán naciones. Y acorde con este texto, quiero leeros otro texto muy importante. Es un poco largo, pero es muy interesante. Lo vamos a leer y está en Efesios capítulo 3, del 8 en adelante. Ahí dice: a mí, hombre que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta bondad y merecida esta gracia de declarar a las naciones las buenas nuevas acerca de las riquezas insondables del Cristo y de hacer ver a los hombres cómo se administra el secreto sagrado que desde el pasado indefinido ha estado escondido en Dios, que creó todas las cosas. Esto fue a fin de que ahora a los gobiernos y a las autoridades en los lugares celestiales se diera a conocer mediante la congregación la grandemente diversidad de la sabiduría de Dios, según el propósito eterno que él formó con relación al Cristo, Jesús, nuestro Señor, por medio de quien tenemos esta franqueza de expresión y un acceso con confianza mediante nuestra fe en él. Nuestro acceso a Dios, el Padre, al Todopoderoso, a ese reino celestial, mediante nuestra fe en él. Por lo cual les pido de que no se rindan por causa de las tribulaciones, ni es a favor de ustedes. Por causa de todo esto doblo mis rodillas ante el Padre, a quien toda familia del cielo y en la tierra debe su nombre. Por causa de todo esto doblo mis rodillas ante el Padre, a quien toda familia en el cielo, toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre, a fin de que se les conceda, a fin de que se les conceda, según las riquezas de su gloria, que sean hechos poderosos en el hombre que son en su interior con poder mediante el Espíritu de Él, que mediante la fe de ustedes en Cristo, en Jesús, en Jesucristo, more en sus corazones con amor, para que estén arraigados y establecidos sobre el fundamento, a fin de que sean enteramente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y de conocer el amor del Cristo que sobrepuja al conocimiento, para que se les llene de toda plenitud que Dios da. ¡Qué importante, qué maravilla! Ahora aquel que según su poder que está operando en nosotros puede hacer más que sobreabundantemente en exceso de todas las cosas que pedimos y o concebimos, a Él sea la gloria por medio de la congregación, por medio de Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todas las generaciones, para siempre, jamás, amén. Por todas las generaciones, para siempre, jamás, amén. Quiere decir que no va a venir, ni Dios ha puesto a ningún otro después de Él, mediante el cual tenemos que ser salvos. Ningún otro profeta, ningún otro salvador, ningún otro mediador mediante el cual tengamos que ser salvos. Solamente es Jesucristo, al cual Dios da testimonio acerca de Él, porque Dios mismo da testimonio acerca de Él. Dios mismo lo resucitó entre los muertos. Ningún otro maestro espiritual se sabe en el mundo que haya resucitado entre los muertos y que se haya presentado a sus discípulos como Jesucristo por 40 días, ascendió al cielo y Él ahora está allí. Al lado del Padre, a la derecha del Padre, está intercediendo por nosotros. Y Dios nos garantiza la salvación y la victoria por medio de Él, con tal de que rellenamos unos requisitos que vamos a leer en Romanos capítulo 8. Es también un texto un poco largo, pero es vital, imprescindible, porque si una persona no rellena estos requisitos, tiene un problema muy, muy grave, más grave de lo que él se imagina. Y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8. Dice: por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. Porque la ley, que es de ese Espíritu, que da vida en unión con Cristo Jesús, te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Pues dado que había incapacidad por parte de la ley, en tanto que era débil a causa de la carne, Dios al enviar a su propio Hijo Jesucristo en la semejanza de carne pecaminosa y tocante al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, los que andamos no en conformidad con la carne, sino en conformidad con el Espíritu. Porque los que están en conformidad con la carne fijan la mente en las cosas de la carne, pero los que están en conformidad con el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el tener la mente puesta en las cosas de la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el Espíritu significa vida y paz. Porque tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios. Porque esta no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho lo puede estar. Por eso los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, este no le pertenece. Pero si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo verdaderamente está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Por eso, si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos, pero si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que reside en ustedes. Así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo con la carne, porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán. Porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán. Pero si por el Espíritu, si el Espíritu hace morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Pero si por el Espíritu hace morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual claman Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues si somos hijos, también somos herederos. Herederos, por cierto, de Dios. Pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Recordemos que Cristo aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Para no pecar, claro. Por consiguiente, estimo los sufrimientos de la época presente no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Por consiguiente, estimo que los sufrimientos de la época presente no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Porque la expectación anhelante de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a futilidad, no de su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó, sobre la base de la esperanza de que la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente hasta ahora. No solo eso, sino que también nosotros mismos, los que tenemos las primicias, a saber, el Espíritu, sí, nosotros mismos gemimos en nuestro interior mientras aguardamos con intenso anhelo la adopción como hijos, al ser puestos en libertad de nuestros cuerpos por rescate. Porque fuimos salvados en esta esperanza. No, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque cuando el hombre ve una cosa, la espera. Pero si esperamos lo que no vemos, seguimos aguardándolo con aguante. De igual manera, el Espíritu también acude con ayuda para nuestra debilidad, porque el problema de lo que debemos pedir en oración, cómo necesitamos hacerlo, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste aboga en conformidad con Dios por los santos. Ahora bien, sabemos que Dios hace todas las cosas, todas sus obras, Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios. Ahora bien, sabemos que Dios hace que todas las cosas, todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Porque los que Dios, porque a los que dio su primer reconocimiento, también los predeterminó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que predeterminó, también llamó, y a los que llamó, también declaró justos. Finalmente, a los que declaró justos, también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿por qué no nos dará bondadosamente con Él también todas las cosas? ¿Quién presentará acusación contra los escogidos de Dios que ponen fe en Jesucristo? Dios es aquel que los declara justos. ¿Quién es el que los condena? Cristo Jesús es aquel que murió, sí, más bien aquel que fue levantado de entre los muertos y que está a la diestra de Dios y que también aboga por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Así como está escrito: por tu causa se nos hace morir todo el día, se nos ha tenido por ovejas para la degollación. Al contrario, en todas las cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante aquel que nos amó. Por el contrario, en todas las cosas estamos saliendo victoriosos, o somos victoriosos, mediante aquel que nos amó, que nos amó hasta la muerte. Porque estoy convencido, ya que Él dio su vida por nosotros, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni alturas, ni profundidades, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. En el capítulo 14 de Juan, versículo 1, Jesucristo dice: no se les perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. En el versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. A su vez, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me mostraré a Él claramente. Jesús dijo: si alguien me ama, observará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama no observa mi palabra, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. Así que vemos, como vez tras vez, Jesucristo hace referencia al Padre, y muestra cómo es el mismo Padre, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, el que da testimonio acerca de él. Y es Cristo mismo el que nos dice, así es, ejerzan fe en el Dios Todopoderoso, en el Padre, y ejerzan fe también en mí. El que no me honra a mí no puede estar honrando al Padre, porque no está creyendo en el testimonio que el Dios, el Padre, el Todopoderoso, ha dado. Además, si vosotros observáis los mandamientos, os daré un ayudante, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que estará siempre con ustedes. Ese Espíritu de Dios abogará por ustedes, ese Espíritu de Dios los santificará, ese Espíritu de Dios nos recordará el amor de Dios que hay en Cristo. En Cristo mora corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, de la gloria de Dios. En Cristo mora todo el conocimiento y toda la sabiduría y todos los secretos sagrados de Dios. Pero para conocer más acerca de Dios y de Cristo, continuaremos esta charla en otro estudio, que será el estudio 4 acerca de Cristo. En este estudio hemos visto lo vital, lo importante, lo interrelacionado que está Dios con Cristo. En el anterior vimos cómo había completa y perfecta unión, unidad entre Dios y Cristo. Dios deja muy claro que Cristo es el enviado, ese Hijo amado que Él envió para salvar a la humanidad de sus pecados, para que los hombres puedan tener un medio de salvación. Se deja muy claro que no hay otro medio de salvación para los hombres que no sea Jesucristo. Y vemos cómo hay perfecta unión y armonía entre Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo. También vemos que Jesucristo fue glorificado, enaltecido a un puesto superior que tenía antes en el cielo. Y el propósito de Dios es que nosotros vivamos, si somos hijos, también somos herederos o coherederos, por cierto, de Dios y de Cristo. Para que todos seamos uno, vivamos en unión con Dios y con Cristo. Tener esta esperanza gloriosa, divina, donde Cristo dice que sus propios siervos serán como el sol, el reino de su Padre, como el sol llenos de amor, de energía, de plenitud, de toda clase de cosa buena, es una esperanza maravillosa que un verdadero cristiano no debe de perder. Por eso los cristianos verdaderos se conforman, se sujetan al Espíritu de Dios y obedecen y desechan por completo las obras pecaminosas de la carne que pueden llevarles a la condenación, o sea, a la muerte. Porque los que están en la carne, dice, su resultado final será la muerte, pero los que están con el Espíritu de Dios tendrán la vida eterna, vivirán siempre, tendrán vida y paz para siempre. Es muy importante una palabra clave siempre cuando hablamos y tenemos temas relacionados con Dios. Y esa palabra clave es una, amor, otra, obediencia. Obediencia significa amor. Amor significa obediencia. No puedes decir que tú no puedes decir que eres mi amigo si no me obedeces, dice Jesucristo. ¿Cómo me llamáis amigo si no me obedecéis? ¿Cómo puedes decir que me amas si no me obedeces? No hay un vínculo que puede ser de amor o de discipulado si no hay obediencia. Las personas que aman, obedecen. Y las que obedecen es porque aman. Y si no fuese por ese amor y el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, jamás podríamos hacer personas fieles, devotos, verdaderos devotos de Dios. También es importante recordar que Jesucristo es el mayor maestro espiritual enviado por Dios a la tierra. No hay otro maestro espiritual tan grande como Jesucristo. Y no hay nadie, ningún representante de Dios en ninguna religión, en ningún tiempo, que haya resucitado entre los muertos y se haya aparecido a sus discípulos, por ejemplo, como Jesucristo durante 40 días, y después se haya elevado al cielo delante de sus discípulos. Él es el único, y Dios dice que ese es el testimonio que Dios mismo da como testigo, y que Él ha dado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Espero que esta charla, a las personas que no son cristianas, que son de otra religión, que no entienden por qué es tan importante Jesucristo, por qué somos cristianos, porque es tan importante tener fe en Jesucristo y ningún otro, les sirva, les ayude verdaderamente a enfocar su mente en lo que Dios mismo, el Creador de todo el universo, como testigo, ha dicho. Y Él ha dado testimonio de esto. Y yo seguiré en otras charlas darnos una comprensión más amplia, una información más amplia de ello, para que os sintáis más motivados, para que entendáis el valor, la importancia de realmente creer en Dios y creer en Jesucristo, y de entender que no hay salvación en ningún otro que no sea mediante Jesucristo, porque eso es lo que Dios mismo ha dicho, el Todopoderoso. No es que lo diga yo, no es que lo digan los cristianos, no es que lo diga cualquiera, lo dice Dios mismo, ese único Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es el Dios de los israelitas, que es el Dios de los judíos, que es el Dios y Padre de Jesucristo, ese Dios, que es el único Dios verdadero, es el que ha dado testimonio y el que ha dicho eso, ese Dios mismo ha dado testimonio, él mismo, sobre todas estas cosas. Y las personas que no creen el testimonio que Dios mismo como testigo ha dado, es como si hubieran hecho a Dios mentiroso. Y por supuesto esas personas no pueden salvarse. Sin embargo, las personas que sí creen en Dios y que sí creen en Jesucristo, tienen el testimonio dado en su caso, no entran en juicio y pasarán directamente a la vida eterna. Pasan de muerte a vida eterna. Si se mantienen fieles, íntegros y fieles a Dios hasta el fin, tienen la vida eterna garantizada de parte de Dios. No tienen que andar reencarnando vidas, no tienen que buscar otros medios de salvación, no tienen que buscar otros mediadores que interceden o que oren por ellos. Las personas que se dirijan al Dios Todopoderoso por medio y en el nombre de Jesucristo y hacen las cosas correctamente, tienen la salvación y la vida eterna garantizada. Por eso es tan importante que aprovechemos bien nuestro tiempo, nuestra vida, y que actuemos de la manera sabia y correcta conforme Dios nos manda. Conforme Dios nos manda. Porque, repetimos, Dios tiene todo el derecho de mandar, de ordenar, de decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y el ser humano inteligente, el ser humano correcto y humilde, su único derecho que tiene es de ser humilde, sabio e inteligente, obedeciendo a Dios. Porque obedecer a Dios significa progresar, significa paz y gloria, significa beneficio, significa bienestar, significa lo mejor de lo mejor. Todo radica en la obediencia que por amor hacen los seres humanos, los fieles siervos de Dios, tanto a Dios como a Cristo. Bueno, continuaremos esta charla en la parte 4. Que la gracia y la paz de nuestro Dios, el Padre, y de su amado Hijo Jesucristo esté con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.